Buenos días, iglesia, que la paz de Dios esté con ustedes. La escritura de hoy es de Lucas, capítulo 24, verso del 36 al 49. Si no tienen una Biblia, me pueden seguir en la pantalla. Escucha la palabra del Señor. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y les dijo: ¿por qué están turbados? ¿Por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo, sé que sois yo mismo, tóquenme y ven, porque un espíritu no tiene huesos como ustedes ven que yo tengo. Cuando les dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de qué comer? Así que le dieron un pedazo del pescado asado y él la tomó en las manos y las comió delante de ellos. Y les dijo: eso es lo que yo les decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo sobre mí que estaba escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados para todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Gracias. Que la paz de Dios esté con ustedes. Si eres aquí un invitado, mi nombre es Jamal, uno de los pastores aquí. Estamos tan agradecidos que tú estás tomando tiempo para visitarnos y oramos que una canción sea cantada, una palabra dicha que enriquezca tu vida en Cristo Jesús. Estamos terminando el Evangelio de Lucas hoy. Y hemos tenido más de 70 sermones en Lucas. Amén. Estuvimos atravesando un trayecto a través de 2 años, 2 años y medio. Así que es un momento importante hoy que estamos terminándolo. Y la razón por la cual queríamos irnos a Lucas de manera pausada, después del 2020, ¿no? El COVID, que sucedió, ¿verdad? Queríamos arraigarnos en la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Las prácticas de Jesús, las parábolas, los milagros de Jesús. Y cuando estábamos en una narrativa, detrás de las escenas, los líderes estábamos orando: ¿qué quieres que hagamos nosotros en los siguientes años? Y lanzamos la visión de la iglesia por los siguientes 10 años. Estoy bien emocionado para actualizarte el progreso. Pero Lucas fue una manera de tomar una pausa para sentarnos con Jesús. Y tuvimos otras series en medio, pero hoy vamos a concluir esa serie de Lucas. En la siguiente semana vamos a empezar el libro de Habacuc. Sí, es un libro de la Biblia, amén. Habacuc. Y cuando la justicia toma una pausa. Y después en el otoño vamos a ir al libro de Apocalipsis. Les da miedo, algunos se emocionan, ¿verdad? Queremos irnos a ese libro para entenderlo. Mucho sucede. Queremos entender de los últimos tiempos qué dice la Biblia acerca de eso. Así que puedes orar conmigo. Vámonos a la palabra. Vamos a orar que el Señor calme nuestros corazones, que abra nuestras mentes y que podamos ser acercaos a Jesús. Padre, te pido que tú me ayudes, que tú ayudes a cada una de estas personas a poder verte, a conocerte, a experimentarte a través de tu palabra, que me ayudes a mí para poder comunicarlo, poder articular las buenas noticias, que Jesús está vivo y que Él salva a aquellos que ponen su fe y confianza en Él. No solamente salva, Él satisface y nos envía al mundo, empoderados por el Espíritu Santo. Así que, Padre, te pedimos que tú hables. porque tus siervos te están escuchando. En el nombre de Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén, amén, amén. Cuando hay turbulencia en un avión, todo cambia rápidamente. En un segundo todo cambia. Vemos muchas respuestas de las personas. Algunos se agarran, se enderezan de sus asientos. Algunos se dicen a sí mismo, ay, ¿qué está pasando? La mayoría ven a su alrededor porque quieren conectar con otros seres humanos para decir, ay, está sucediendo esto, ¿verdad? Está sucediendo. Hay tanta ansiedad en unos minutos cortos que se pueden sentir cuando hay turbulencias. Pero he descubierto que cuando el piloto de ese avión habla durante las turbulencias, la ansiedad se calma. Cuando él habla y tiene calma y tiene confianza y puede mantener nuestras mentes en el camino, las cosas empiezan a tomar una pausa y se ayuda a las personas, especialmente cuando es turbulencia severa. Y en Lucas 24, los discípulos acaban de experimentar turbulencia severa. Sus esperanzas han sido ejecutadas. Han visto la muerte de Jesús. Aquel que ellos creían que era el Mesías ha sido asesinado. Su cuerpo fue sepultado y está en una tumba. Y ahora los testigos están afirmando que lo han visto con vida. Están hablando de cómo él venció a la muerte. Así que todos estos discípulos están aquí en un cuarto lleno de emociones, lleno de confusión, lleno de preguntas, lleno de miedo. Están tratando de poder entender lo que está sucediendo. Y en el texto de hoy vemos que Jesús entra a esta situación y pastorea ese cuarto y después los envía a una misión. Y lo que Lucas quiere que nosotros veamos, pienso yo, es que Jesús, el Jesús resucitado, les da a sus discípulos atribulados lo que necesitan para poder ser fieles en su misión. Jesús les da a sus discípulos atribulados lo que necesitan para poder ser fieles en la misión. Y lo que es verdadero en aquel momento es verdadero hoy. Jesús nos dice en Juan que en esta vida tendremos problemas, pero que Él ha vencido al mundo. Parte de ser cristiano, de estar en Cristo, es aceptar la realidad que la vida está llena de problemas. Estás yéndote a los problemas, vienes de problemas o pronto vendrán problemas. Pero como cristianos podemos animarnos porque tenemos un Mesías que ha vencido a la muerte, que ha ascendido a los cielos, que tiene más control que un piloto, que es soberano, que está calmado, que tiene confianza y que nos ha dicho el camino hacia adelante. Y al ver el pasaje de hoy, vamos a ver cómo Jesús les da a estos discípulos lo que necesitan en tres cosas. Les da paz, dos, les da pruebas y tercero, les da propósito. Vamos a ver a la primera cosa que Él les da, los discípulos, que pueden estar confiados porque Jesús les da paz. Vamos a ver al verso 36. El texto nos dice que hay muchas emociones. Los discípulos que hablamos la semana pasada, los que los encontró en el camino en confusión. Ahora están en un cuarto con el resto de los discípulos donde ellos están. Pedro está reportando que aparentemente Jesús está vivo y que la tumba está vacía y no hay nadie allí. Y todos están tratando de resolver en sus mentes lo que está sucediendo. Y leemos esto. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, es a ustedes, es a ustedes. Así que Lucas nos muestra a estos discípulos en un cuarto y describe su condición. En el verso 37, 38, vemos palabras como turbados, alterados, espantados. Algunos pensaban que veían a un fantasma, Unos tenían dudas, que estaban preocupados. Es un cuarto lleno de hombres que caminaron con Jesús y mujeres que tuvieron tiempo con este Mesías, que también vieron a él ser ejecutado. Un cuarto lleno de personas que han colapsado y ahora están confundidos al darse cuenta que su tumba está vacía. Y creo que es lo que hace este pasaje tan interesante para mí, que cuando Jesús entra a este cuarto y se muestra en medio de todas estas emociones, estas expectativas, en medio de toda esta confusión, que la primera cosa que Jesús hace y que les dice es paz a ustedes. Estos discípulos han colapsado, fallaron, no han sido fieles, están llenos de miedo. Muchos de ellos no recuerdan que Jesús les dijo esto el tiempo entero, que él tenía que ir a Jerusalén, que tenía que sufrir, que tenía que morir, pero me voy a levantar otra vez. Y en vez de regresar y decir, les dije, en vez de corregirlos, las primeras palabras que ellos escuchan es, paz a ustedes, paz a ustedes, paz a ustedes. Yo creo que eso es importante de reconocer, porque estas son las buenas noticias, que aquellos que están en Cristo Jesús recibimos a través de Jesús paz. Efesios 2 nos dice que Él es nuestra paz, que Él hizo paz por nosotros, con Dios, que Él viene a reconciliar y a sanar y para dar paz. Jesús no vino para acusarnos, no vino para condenarnos. Ese es Satanás. Satanás viene a los hijos de Dios con acusaciones y condenaciones, pero Jesús vino con bondad, que es la bondad de Dios que nos trae al arrepentimiento. Y quizás alguien aquí tiene que escuchar eso. En tus problemas, tu angustia, tu culpabilidad, tu condenación, tú golpeándote a ti mismo, tú en tus problemas, en tu confusión, quizás necesitas escuchar la voz de Jesús y el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo que te dice paz a ti. Paz a ti. Paz a ti. Paz a ti. Muchos de nosotros, si yo te preguntaría cómo estás después del servicio, diríamos respuestas que son apropiadas culturalmente, como estoy bien, estoy bendecido y muy favorecido. Algunos de nosotros más honestos seríamos estoy bien, estoy más o menos, o estoy ocupado. Pero muchos de nosotros diríamos, ¿sabes qué? Estoy atribulado. Muchos de nosotros no diríamos eso. Y al estar aquí y regresar a nuestra rutina de lunes, muchos de nosotros vamos a encontrarnos a nosotros mismos experimentando en algún punto de nuestras vidas atribulados por nuestros hijos, nuestra salud, nuestros padres que están enfermos, dinero, la vida no ha salido como esperábamos. Estamos atribulados porque el miedo ha sido más fuerte que la fe en esta temporada de la vida. Pero lo que nos debe animar es que Jesús no corre de nuestros problemas. Él entra a esos problemas y nos ve a nosotros al tratar de luchar con nuestros problemas y no nos avergüenza. En vez de eso, nos declara paz a ustedes. Y esta paz que Él declara a nosotros debe impactarnos de manera diferente. Cuando alguien ha vencido la muerte y ha resucitado de los muertos y alguien te dice paz, él lo dice de real, es algo real que le está diciendo. Cuando Jesús te dice shalom, paz, debe impactarte de manera diferente que el pastor Jamal te diga a ti, paz a ustedes. O tu vecino que te dice paz. No, 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 Jesús. Jesús ha visto a Satanás en los ojos, a la muerte en los ojos. Él ha vencido los demonios, lo más oscuro de este mundo. Él ha vencido, los ha vencido y él va a regresar y ha regresado de la muerte y está sentado en los cielos. Y él, como tu sumo sacerdote, cada mañana él dice paz contigo. Cada vez que fallas y te alejas de él al pecado, el mensaje para ti es el mismo. Paz, shalom. Shalom para contigo. Así que mi ánimo para ti hoy, simplemente que le digas la verdad a tu corazón. Que le digas la verdad, ¿dónde no tienes paz? Llévaselo a Jesús, que encuentra consolación en él. Pero no solamente Jesús trae consuelo a los discípulos. Vamos a ver en este pasaje que la confianza es muy importante como un discípulo de Jesús. Así que Jesús no solamente les da paz, también quiere darles confianza y les va a dar pruebas a ellos. ¿Por qué? Porque sus corazones están dudando. Vemos en el verso 37 estas palabras. Ellos estaban aterrados, llenos de miedo, pensaban que venía un espíritu. Notemos lo que les dice Jesús. Y les dije, ¿por qué están turbados? ¿Y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren a mis manos, miren mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y después, si leyéramos lo que viene en el versículo 40, él les muestra sus manos, sus pies. Y en el verso 41 al 43, como aún les costaba comprender todo esto, les dice: deme algo de comer. Y le dan un trozo de pescado asado. Y él lo come en presencia de ellos. Y vemos una vez más en este pasaje que Jesús los encuentra. No los avergüenza por su duda, pero él va a enfrentarlos allí en su duda. No les dice que dejen de hacer preguntas. No les dice solamente tengan un poquito más de fe. Él no los regaña y les dice que ignoran lo que está luchando en su mente. No, Jesús les da pruebas. Él quiere que tengan confianza. Él dice: miren, miren mis manos, miren mis pies, toquen mis heridas. Yo amo lo que dice: mírenme comer. Algunos saben lo que quiero decir, ¿verdad? Mírenme comer. Ahí me están diciendo, no, 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 no. Para, no digas eso, papá, me dicen mis niños. Y él hace eso, porque quiere que ellos entiendan. Porque Satanás va a tratar de contarle mentiras, va a haber rumores acerca de su resurrección. El cristianismo, el discipulado, no está edificado en este misticismo o inspiración. Está edificado en una resurrección espiritual. Así como que Jesús realmente no resucitó, es espiritual, ¿no? No, 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 no. Jesús les está diciendo: yo vencí a la muerte. Y quiero que tú veas. Así que voy a comer enfrente de ti. Voy a invitarte a que tú toques mis heridas. Y puede decir que Tomás no es el único que está dudando. Así que no, no traten de molestar mucho a Tomás. Los discípulos también estaban dudando. Jesús quiere que ellos sepan que la resurrección no solamente es simbólica, es literal, es en cuerpo y carne, es histórico. No es pensar, tratando de desear algo en la mente, tratando de luchar con la pérdida de su Salvador. No, 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 no. Jesús se levantó en cuerpo, que tiene huesos y carne. Y que está presente allí con ellos en medio de sus dudas. Está presente con ellos en medio de sus dudas. Es importante porque algunos de nosotros estamos en tradiciones de cristianas donde las dudas, las preguntas y no tener todo resolvido es visto como algo que nadie puede hacer. Y se nos dan respuestas bien cortas. Y hace creer que tenemos que tener todo resuelto y tratar de tener todas las respuestas todo el tiempo. No, este texto nos recuerda que Jesús nos ama en nuestras dudas, en nuestras preguntas, en nuestro dolor. Y es por eso que algunas personas de repente se alejan porque no tienen espacio para la debilidad, para las preguntas, para las dudas. Jesús no le da miedo tus preguntas, tu duda. No te pide que tú dejes de pensar, que tú apagues tu cerebro, que simplemente lo leas. No, le dice, pregúntame, ve, nota. Y quizás tú estás aquí y haces esa pregunta. ¿Puedo confiar? ¿Puedo edificar mi vida, construir mi vida en este evangelio? ¿Puedo darle mi dolor? ¿Puedo darle mi futuro? Y quiero que tú sepas y que notes quién es Jesús en este texto. Él le da a sus discípulos razones para poder confiar en él. Les da a sus discípulos su cuerpo. Pero no para allí. Él les da a sus discípulos la Biblia. Veamos al verso 44 y 45. Y les dijo, esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera. Era necesario que se cumpliera. Cuando hablamos del Evangelio de Lucas, el punto teórico más grande de Lucas es este tema del cumplimiento. Vemos desde el inicio del libro, Jesús es el cumplimiento de lo que hemos recibido de la Torá, la ley de Moisés, los profetas, los salmos, los libros de la historia de la Biblia. Él es el cumplimiento de toda la Biblia. Entonces, Jesús les muestra y les dice, todo en el Antiguo Testamento apuntaba a mí. Y entonces les abrió el entendimiento, eso es gracia, les abrió el entendimiento a ellos para que pudieran entender las Escrituras. Les abrió el entendimiento para poder entender las escrituras. Jesús no solo quiere que sepan que está vivo, quiere que comprendan el significado de su resurrección. Quiere que vean que su vida, su resurrección, no fue un desvío, no fue algo aleatorio, no fue algo aleatorio. Quiere que entiendan que esto fue de acuerdo al plan de Dios. Que esto viene desde Génesis 3, 16. Lo que dice Apocalipsis, desde la fundación del mundo, un cordero fue degollado. Jesús muriendo en la cruz no fue como el plan B, una falla. No es Dios tratando de encontrar un plan B. Jesús es el cumplimiento de la historia de Dios. Y esto me da consuelo porque a veces, en los problemas, en la vida, la decepción, sufrimiento, no tiene sentido y parece como que no tiene sentido el sufrimiento, pero lo que me anima a meditar en esta semana es que creo que Lucas enfatiza esto tanto en el último capítulo. Jesús les dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, tiene que morir, tiene que levantarse. Pienso que el consuelo que podemos encontrar aquí en eso es que Jesús, que es totalmente Dios y totalmente hombre, Él sufrió. Él fue perfecto. Él nunca pecó. Y ese sufrimiento fue parte de Dios recibiendo gloria. Cuando la vida no tiene sentido para ti, cuando no tiene sentido para nosotros, recordemos que servimos a un Dios que utiliza el sufrimiento para su gloria. Que no hay ningún sufrimiento en vano, sin sentido, ninguna decepción, no tiene uso, aunque sea horrible o duro. Dios aún puede llevarte a través de este. Dios tiene un plan. Somos parte de esa historia. Y no digo eso de manera de no reconocer tu sufrimiento o tus duelos, tus problemas. Jesús entra a nuestro dolor, entra a nuestro duelo, entra a nuestro sufrimiento, nos muestra que el Dios del universo no está por encima del sufrimiento, Él está dispuesto a sufrir como nosotros y por nosotros. Y en nuestro sufrimiento podemos reconocer que Él se preocupa por nosotros. Yo pienso que lo que Lucas nos está ayudando a poder ver y poder llevarnos de estas escrituras es que Jesús está enseñándole a sus discípulos cómo leer su vida en la luz de la resurrección. Escucha, ustedes que se están cayendo, que están batallando, que acaban de fracasar, sientes vergüenza, duda. Quiero que tú sepas que no te estoy avergonzando, no te estoy empujando para afuera, no te estoy diciendo que dejes de pensar. No, estoy presente contigo. Quiero que tú veas que mi resurrección cambia todo. Te permite ser perdonado por tus pecados. Va a abrir la puerta para que el Espíritu Santo habite en tu corazón. Te va a dar un lugar en la historia de salvación como testigos. La duda es algo que todos nosotros experimentemos en un punto u otro, especialmente si estamos tomando tiempo para leer bien y ser intencional. El Progreso del Peregrino es uno de mis libros favoritos. Todos vamos a ir en este castillo de la duda, pero la duda no debería ser nuestro hogar. Debería ser un pasillo que nos lleva a Jesús. Así que si estás experimentando duda ahorita mismo, quiero que tú veas cómo Jesús abarca la duda. Jesús le dice, miren, aquí está mi cuerpo. Y también, Él les dice, miren, aquí están las escrituras. Y si tú estás dudando realmente, mi ánimo es que tú busques a Jesús, que tú corres a Jesús, que tú ores, que tú hables a otros creyentes, que veas cuál es la mejor literatura cristiana que puedo leer de la resurrección de la cruz, quiénes son grandes pensadores para poder aprender de ellos, de estar en comunidad, hablar con otras personas acerca de estas cosas, de esperar en el Señor. No simplemente siéntate y haz un hogar en tu duda. Busca a Jesús como el ciervo brama por las aguas, así mi alma brama por ti. Busca a Jesús, bendecidos son los que son hambrientos y sedientos de justicia. Busca a Jesús, búscalo a Él. Y que debes de saber que en lo más oscuro de tu vida, Él te busca a ti. En las temporadas más difíciles de mi vida, donde la vida era abrumadora y por nuestras circunstancias me levantaba. Y yo leía simplemente un verso, estaba silencioso por una temporada muy larga en mi vida, no sentía estar conectado con Dios. Pero Dios me encontró en esa oscuridad, en ese dolor. Vino aquí mi esposa y me besó en medio de mis problemas y no veía a nadie, pero paz llegó a mi vida a través de ese beso de mi esposa. Yo pensé que era Jesús obrando a través de su vida, dándome lo que necesitaba en esa temporada, su presencia, ayudándome a saber que Él está conmigo. Y yo creo que si tú estás batallando con duda, si batallas con la oscuridad, si tú lo buscaras a Él, si tú te acercaras a Él, la Biblia dice que Él recompensa a aquellos que lo buscan con diligencia. Si tú esperaras en Él, es solo cuestión de tiempo antes de que su presencia y su palabra vengan a ti. Antes de que su pueblo venga a ti, antes de que la oración te endulce tu corazón hacia él. Tengo un amigo, un pastor, en una temporada de desierto, y me dice que mi imaginación estaba muerta, estaba perdido, este fuego que tenía, estaba en esta temporada por un tiempo prolongado, y después fui a las películas y vi a Willy Wonka en la fábrica de chocolate, y Dios me habló a través de esa película, y yo estaba en fuego por Jesús, y 2 meses después, y me dijo, yo traté de verla con mis hijos, y me dormí, y así que ya no más Willy Wonka, voy a regresar a las escrituras. Quizás Dios me va a dar otra manera de experimentar en esta temporada. Quizás sí es bien. Dios está buscándote a ti. Y la forma en que Él nos habla más es a través de su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Así que al esperar, recuerda las escrituras. Recuerda, está escrito. Jesús no pide una fe ciega. Él le da a sus discípulos agobiados razones para confiar. Y si estamos buscándolo a Él, quizás no responda a todas nuestras preguntas. No vamos a saber todos los misterios del mundo. Mi abuela me dice, vas a entender mejor tiempo tras el tiempo pasa. Y yo pienso que mi esposa, mi abuela está hablando la verdad. Hay unas cosas que tú entiendes, unas cosas que quizás no vas a entender, pero permanecer en él es suficiente. Y él va a encontrarte. Él te va a encontrar. Quizás no vas a poder tocar sus heridas o físicamente, tú no vas a poder verlo físicamente en este lado del cielo. Pero él te va a encontrar, él conoce dónde vives, él conoce tu teléfono. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, él te va a encontrar. Así que él ministra a sus discípulos. Tienen problemas, aquí va la paz para con ustedes. Tienen miedo, están dudando. Aquí está mi cuerpo para ustedes. Aquí está la palabra, verso 41. Y aún así no creían por el gozo y el asombro que tenían. Yo traté de leerlo muchas veces. No creían por el gozo y el asombro que tenían. Al ministrarlos Jesús, al invitarlos a experimentar sus heridas y la palabra en esencia, eso parecía muy bueno para ser verdad para ellos. Estaban asombrados que todo esto estaba sucediendo. Y entre más caminas con Jesús, te das cuenta de esta oración, que las buenas noticias realmente son buenas noticias. Que nosotros no somos salvos porque podemos entender en nuestra propia fuerza todas las cosas de Dios o por nuestro intelecto, nuestras buenas obras. Es lo opuesto. Experimentamos a Jesús por gracia, a través de la fe. Y que realmente son buenas noticias. Dios te ama. Escúchame, Dios te ama a pesar de. Dios te ama. Cuando tú fracasas, no puedes. No puedes. En tu peor día y tu mejor día, si estás en Cristo, es lo mismo en Cristo. Eres amado. Eres adoptado. No te puedes ganar tu salvación. Tienes un hogar. Eres salvo. Nadie puede quitarte de la mano del Padre. Parece muy bueno para ser verdad. Por eso se llaman las buenas noticias. Y ellos están experimentando esas buenas noticias. Pedro acababa de fracasar. Todos los discípulos estaban escondidos en miedo. Están confundidos. Y viene Jesús a ellos y les dice, paz a ustedes. Empieza a hablar. De la misma manera de los últimos 3 años, con paciencia, amor, bondad, ese es el Evangelio. Que nosotros como pecadores, y aquellos que siempre van a quedarse cortos en este lado del cielo, son tratados como si fuéramos perfectos. Porque nosotros hemos recibido la justicia de Jesús por fe. Y Jesús continúa y les dice, escúchenme, necesitas paz. Te voy a dar la prueba que necesitas, pero también tengo un propósito para ti. Viene al verso 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día. y que su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí, yo enviaré a ustedes la promesa de mi Padre. Pero ustedes quédense en la cárcel hasta que sean investidos del poder de lo alto. Fíjense, Jesús empieza diciendo, así está escrito. Nos deja saber que la misión no es aleatoria, no es una nueva idea. La cruz no fue una interrupción. Está escrito, su sufrimiento estaba escrito, su resurrección estaba escrito. Y la proclamación del perdón de pecados y el arrepentimiento está escrita también. Y Jesús nos da este mensaje para llevar. Este es tu propósito. Ahora eres mi testigo. Y tú debes de proclamar este mensaje. Arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones. Y esta sigue la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es espiritualidad vaga, automejorar. No es que Jesús te va a dar una vida limpia, sin problemas. La misión de la iglesia no es anunciar un movimiento de completar a las personas, de tratar de mejorar tu vida. Y mejorar tu vida es bueno, pero esa no es la misión de la iglesia. La iglesia tiene un anuncio, y el anuncio es que gracias al sufrimiento, la muerte y resurrección de Jesús, pecadores pueden ser perdonados, pueden arrepentirse y ser perdonados en su nombre. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Es las noticias mejores en este mundo. Y para algunos de nosotros, si fuéramos honestos, no se escuchó esto como las mejores noticias. Para la mayoría de las personas modernas, no son buenas noticias. Para algunos de nosotros, en este lugar, la razón por qué no se escucha como las mejores noticias es porque tenemos un evangelio muy pequeño. Se nos ha enseñado a pensar que nuestro mayor problema es nuestro estrés, nuestra confusión, nuestra falta de propósito o no sentirnos bien con nosotros mismos. Pero la Biblia nos recuerda que nuestro mayor problema que tenemos y que enfrentaremos en el futuro es nuestro pecado. Que nos ha alejado de Dios. Nuestra condición desde que nacemos es que hemos ofendido a un Dios santo y merecemos castigo. No somos personas que simplemente tenemos una semana difícil, necesitamos un poquito de ánimo. No, 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 nos hemos alejado del Dios al que fuimos creados para adorar. No podemos reconciliarnos nosotros mismos con Él. El mensaje de la iglesia no es unos buenos consejos para tener una mejor vida. El mensaje de la iglesia es que debemos ser rescatados, debemos ser perdonados. Y nuestro único perdón es a través de Jesucristo. Y el Dios de este universo nos da la bienvenida a pecadores de regreso a casa por el sufrimiento voluntario de su Hijo perfecto. He estado leyendo una biografía. He escuchado una biografía de Elon Musk, que era interesante leer de su búsqueda de salud, de integridad, de deseo de toda la humanidad que sea restaurada en esta utopía, esta visión de utilizar la inteligencia y el cerebro para poder lograr esto. Pero rápidamente se basa en algo oscuro. Y como todos nosotros, vemos esta contradicción, esta desesperanza que nos lleva a no ser mejores personas, que el humanismo nos trata de llevar, de quizás físicamente tenemos mejores dientes, pero aún internamente somos miserables. Eso fue un poco aleatorio, ¿verdad? Que lo dije. Jack dice, ah, yo voy a poner eso en las redes sociales, ¿verdad? Este es el clip que voy a poner ahí. Jesús ofrece un mensaje al mundo que es más satisfecho, te deja más satisfecho que la autoayuda. Es el perdón de pecados. Un mensaje que tú no puedes salvar al mundo. Y tú puedes mejorar y aún no estar satisfecho y perdido. Pero tu corazón fue hecho para encontrar descanso en aquel que trabajó por ti, que murió en tu lugar, que ascendió a los cielos con todo el poder en sus manos, que está sentado a la derecha del Padre como tu gran sumo sacerdote, que te ama perfectamente y constante, que nunca te dejará ni te desamparará, y un día hará todo en el cosmos, lo arreglará y lo renovará. Que dice, pon el mundo en mis hombros y tú confía en mí. Y tú sé mi testigo, no mi experto, mi testigo. No mi persona de mercadotecnia, mi testigo. No mi gerente de mercadotecnia, mi testigo. No, 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 no mi sargento, mi testigo. Y tú empiezas a testificar. Jesús nos da un evangelio que trae personas quebrantadas a su reino. Y Jesús nos da un reino que trae vida y vida abundante y gozo a su pueblo. Hace estas personas perdonadas en personas renovadas, restauradas. Crea una nueva comunidad de personas que están viviendo de manera contracultural a través de la gracia. Personas que aún tienen problemas, pero personas que han experimentado la paz de Jesús. Yo amo que en este texto Jesús les dice que se permanezcan ahí en Jerusalén. Y yo amo eso, porque Jerusalén es donde ellos fallaron. Y es donde las personas necesitan más misericordia. Él fue llevado afuera de Jerusalén para ser crucificado, y Jesús dice, no, 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 empiecen ahí donde fallaron, donde el sumo sacerdote, los líderes, se levantaron en contra de mí. ¿Qué le está diciendo a los discípulos? Le está enseñando misericordia, gracia, la paz que te extiendo a ti, quiero que extiendas a los demás. Pero también amo que al hacer eso, al llamarles a Jerusalén, les dice que esperen. Les dice, manténganse en la ciudad hasta que sean empoderados por lo alto. Yo pienso que es muy importante. Permanece en la ciudad hasta que sean empoderados por lo alto. ¿Qué nos enseña Jesús? La importancia de vivir con el poder del Espíritu en vez de vivir con nuestro propio poder. Nuestra respuesta a la resurrección no es ir al mundo a nuestra propia fuerza. Si el mensaje es urgente, si el mensaje es importante, ¿por qué es urgente? ¿Y por qué es importante? Es importante que pasemos tiempo con Jesús. Yo amo el movimiento de este texto. Jesús viene y Él les da consuelo, abre la palabra a ellos, los ilumina para poder entender la palabra. Y después les dice, esperen por el Espíritu y vayan. Y es como nosotros debemos de vivir. En la misión, en nuestro círculo de influencia, las personas que Dios ha puesto en nuestra vida, vivimos desde un lugar de permanecer en Jesús, de meditar en su palabra, leyendo la palabra para experimentar su presencia y su poder, viendo el Antiguo Testamento y cómo todo apunta a Él y su obra redentora. Vivir desde adentro hacia afuera. La mayoría de nosotros vamos a estar en una de dos categorías. Para algunos de nosotros, ese recibir la paz de Dios es lo que queremos permanecer y queremos estar ahí todo el día recibiendo la paz, ¿verdad? Una devoción personal y cantar y orar y estar muy, muy confortable y escuchar muchos sermones. Muchos podemos poner campamento ahí. Pero Jesús nos muestra aquí, recibir y tener mi presencia y disfrutarme a mí es importante. Pero algunos de nosotros con la urgencia de la misión, que hay trabajo que hacer, este es último día, alguien tiene que decirles, esto nos está abrumando. Para nosotros esta es la parte fácil y podemos vaciarnos de combustible y empezamos a compartir la Biblia para todos los demás y no experimentamos esa paz nosotros mismos, su amor, su paz. Es como si el Evangelio sea para los demás y no para nosotros mismos. Y Jesús nos muestra que estas dos cosas deben de estar juntas. Debemos tomar una pausa para estar en comunión con Jesús, recibir su amor, experimentar su paz, su consuelo, conocer su voz, pero Jesús también nos ha enviado al mundo para ser discípulos que están haciendo discípulos, personas que dicen, ven, ven conmigo, déjame decirte cómo yo también tengo problemas, soy atribulado. Cómo yo experimento confusión, pero déjame mostrarte a quién le llevo esta confusión. Déjame decirte de este Jesús que dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados y te daré descanso. Aquel que dice que pongas mis cargas en mí porque yo me preocupo por ti. Déjame decirte de aquel que dice que no me debo preocupar por el mañana porque el mañana se puede preocupar por sí mismo. Y si yo visto a una florecita del campo y le doy comida a los pájaros, tu Padre Celestial hará más por ti. Déjame decirte qué tan amado tú eres y tú, cómo tú puedes ser adoptado en una familia de Dios si tú confías en Jesús y te vuelves a Él, de confiar en las otras cosas para confiar solamente en Él. Y nos trae ese consuelo para poder consolar a los demás. Y debemos hacer eso a través del Espíritu. Jesús aquí los renueva y los envía. Los encuentra en sus problemas, no para que permanezcan ahí, para que puedan ir. Queremos ser ese tipo de iglesia. En misión, de un lugar de renovación. Desde un lugar de nuestro amor profundo por Jesús. Invitar a otras personas a experimentar ese amor. Así que, ¿cuál es la aplicación? Tráele a él tus problemas y síguelo en la misión. Tráele a ti tus problemas, la versión real de ti. Tu temor que te hace pasivo, tu decepción que te hace encerrarte en ti mismo, tu agotamiento que te hace sentir como que la obediencia se siente muy pesado, es una tarea difícil. La duda que te hace sentir tan cauteloso, tráela a Jesús para que puedas experimentar su salvación y su sanidad. Y síguelo en su misión. ¿Quién es aquella persona que el Espíritu está poniendo en tu corazón esta semana para hacer un paso hacia ellos? Aquí en Midtown hablamos de nuestros círculos de influencia, personas que están alrededor donde jugamos, donde trabajamos. Quizás tú dices, oh, no tengo cristianos en la que yo experimento vida. Quizás la invitación para ti esta semana es tomar una pausa y pensar, ¿cómo puedo ponerme alrededor de personas que no conocen a Jesús para que puedan escuchar estas asombrosas noticias? Que es algo que puedo cambiar, un paso que puedo tomar. ¿Quién es esa persona que necesita escuchar tu historia, que necesita oración regular, que necesita este mensaje del perdón de pecados? ¿Quién es esta persona que está viviendo sin propósito y que necesita propósito? ¿Quién es esta persona? ¿Cómo puedes tomar un paso hacia ellos? Estamos terminando el libro de Lucas hoy. Estamos al final del libro. Y en Lucas hemos visto lo asombroso que Jesús es desde el principio y lo asombroso que Dios es. Cómo convirtió el silencio de Zacarías en alabanza, la vergüenza de las personas en perdón. Cómo tomó a personas marginalizadas y los hizo familia, personas enfermas y los sanó, personas muertas y los levantó de los muertos. Cómo invitó a pecadores a ser sus discípulos. Cómo convirtió una cruz en redención y una tumba en un testimonio y personas débiles en testigos. Y cómo Él hizo eso por ti y por mí. El texto dice que ellos adoraron a Jesús. A veces las personas dicen, no, Dios no fue Dios, enséñame en la Biblia. Y yo les digo a ellos, escuchen, los discípulos adoraron a Jesús y Jesús no lo regañó. Solamente Dios se puede adorar. Jesús no solamente es un profeta, no simplemente es un entrenador, no es un maestro de una vida saludable. Él es el rey del universo y él vino para traer salvación y vida abundante. Recíbela. Y deja este mensaje conocerlo a los demás. Vamos a orar. Señor, yo oro que al concluir nuestro tiempo esta mañana, que podamos ver la belleza de Jesús. Que podamos verlo no simplemente como alguien que resuelve problemas, podamos verlo como Señor, que podamos verlo no solamente como Señor, pero también que lo veamos como un gran doctor, que nuestros problemas, en nuestra enfermedad viene, el que creó el mundo, cuida a nosotros, es trascendente, pero él está cerca. Y no hay nadie como él en todo el universo. Gracias, Señor, por la forma que tú te acercas a cada uno de nosotros individualmente, pero también vienes a nosotros juntos como cuerpo. Señor, que nosotros podamos anhelar tu presencia en este lugar y en cada lugar que vamos a estar esta semana, que podamos estar sensibles a la presencia tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que podamos vivir tu amor hacia afuera, hacia otros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jesús vino a sus discípulos la noche que fue traicionado y tomó una comida que se llamaba como la Pascua y habló como la Pascua apuntaba a él. Y después tomó un pedazo de pan y dijo, este es mi cuerpo partido por ti. Tomó una copa, esta es la copa del nuevo pacto derramado por ti. Cada vez que comas del pan y tomas de la copa, proclamas la muerte del Señor hasta que regrese. Aquí en Soyo tomamos un pedazo de pan, lo sumergimos en el jugo, en el vino. El vino está marcado por cuerda. Quiero que escuches esto. Tú eres amado en él. Aunque no podamos poner nuestro dedo en sus heridas, tocar sus heridas, nos da algo que podemos tocar, algo que podemos experimentar y cada semana venimos y participamos juntos, tomamos este pan recordándonos que Él es el pan de vida y dio su cuerpo por nosotros. Permitió que su cuerpo fuera quebrantado por nosotros. Él simpatizó con nosotros en nuestra debilidad. No es un extraño al sufrimiento, a la enfermedad, a la depresión. Fue un hombre de dolores y sufrimiento, pero él trascendió eso. Y su cuerpo nos sana y su sangre es la que nos da perdón. Así que ven y come. Si no eres un cristiano, te pedimos que no participes. El mensaje para ti es que tú tomes a Jesús, tomes a Cristo. Es el único que puede darte descanso. Arrepiéntete de tus pecados y cree en él. Vamos a comer.